Shalom, bienvenidos a esta semana a la tertulia de Radio Sefarad, donde, como imaginarán, seguimos dándole vueltas a Gaza. Seguimos hablando de la operación plomo sólido o plomo fundido. Antes que nada, advierto que estamos grabando en Madrid a las 5:30 aproximadamente de la tarde, de manera que podemos analizar lo que ha sucedido hasta aquí y, como mucho, prever o intentar prever lo que va a suceder a partir de ahora. Ustedes nos estarán escuchando y sabrán más de la actualidad, sabrán qué ha sucedido, pero bueno, para entrar en la cuestión de análisis, tenemos con nosotros hoy, por un lado, a Alfonso Rojo, que es director de Periodista Digital. Alfonso, bienvenido una vez más.
Sí, muchas gracias.
Y al otro lado del teléfono está con nosotros por primera vez Alberto Spektorovsky, que es doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad de Tel Aviv y ex asesor del canciller Shlomo Ben-Ami. Alberto, bienvenido por primera vez al teléfono de Radio Sefarad.
Muchísimas gracias, encantadísimo estar con ustedes.
Bueno, yo antes que nada quería preguntaros si huele a tregua ya. Barack Obama va a tomar posesión dentro de poquito, ya el martes que viene le toca tomar la batuta de los Estados Unidos, y muchísimos analistas dicen que precisamente Israel ha aprovechado esta especie de momento sin mando en Estados Unidos, o aparente, sin mando aparente, para poder hacer esta operación. Yo no sé cómo lo veis, si creéis que puede haber tenido que ver el cambio de poderes en los Estados Unidos, y sobre todo si pensáis que ya se ha llegado a algún tipo de acuerdo o de posible acuerdo de alto el fuego.
Bueno, hay dos partes. Yo, en la primera, yo creo que no hace falta ser analista, se podría ser meteorólogo para saber que difícilmente Israel va a querer que Barack Obama inaugure su mandato presidencial con la crisis de Gaza, o con la guerra en Gaza, o con el conflicto en Gaza totalmente abierto. Después, son ya bastantes días, vamos camino del día 23º. Entonces yo tengo la impresión de que el día de la ceremonia, que quedan pues 3 días y un poco más, 4 días, alguna forma de alto el fuego se habrá alcanzado en Gaza.
Alberto, tan importante es esa ausencia de presidente en Estados Unidos para que Israel pueda tomar sus decisiones de actuación?
Bueno, sí, decía, más que ausencia, era todavía la presencia de Bush, ¿no? Yo coincido totalmente con lo que se dijo anteriormente. Yo creo que Israel está buscando ahora el cese de fuego, porque no es de lo más conveniente para el gobierno israelí llegar a la ascensión de Obama con el conflicto todavía latente. Por el otro lado, me da la impresión que jamás quiere aprovechar unos días más para llegar justamente a la ascensión del poder de Obama con el conflicto latente. O sea, acá me parece que es hoy Israel el que está un poquito más apurado que jamás,
Sí, no, yo de eso coincido. De todas maneras, yo no he estado, así como he estado en otras ocasiones y otros conflictos, y he estado sobre el terreno, esto lo veo a través de los medios de comunicación. Y en el caso español, los medios de comunicación no son especialmente objetivos. Aunque entres ahora puedas por internet entrar en todo tipo de periódicos y puedas leer, pues incluso los israelíes que hacen en inglés, o hacen el New York Times, o Washington Post, o Haaretz, cualquier periódico puedas entrar. Entonces yo no sé en este momento sobre el terreno cuál es la situación militar. La impresión desde aquí, sobre todo con lo que ocurrió ayer, pues da la impresión de que Israel sí ha conseguido prácticamente casi todos los objetivos que buscaba. Ha destruido los túneles que estaban en los de la Philadelphia Road, ha eliminado a gente importante en la estructura de Hamas, ha demostrado que es capaz de, que no se le puede atacar impunemente. Yo creo que el ejército israelí, de cara por lo menos a los palestinos y a buena parte del mundo, ha recuperado esa especie de prestigio enorme o de temor enorme que infundía hasta la operación en el Líbano, y todo eso pesa en la mesa, ¿no?
Pero prestigio, de alguna manera, ha recuperado un prestigio militar.
Porque... No me refiero al prestigio, digo, en las cuestiones militares es esencial la disuasión. Que tu rival, o tu contrario, o tu enemigo, tenga presente, cuando haga algo, lo que le puede ocurrir. Y yo creo que toda esta operación tiene que ver, entre otras razones, con la necesidad o el deseo de las Fuerzas Armadas israelíes de dejar claro que no se puede bombardear impunemente a Israel.
¿Esto ha sido una recuperación después de Líbano 2006?
Sí, sí, sin ninguna duda. Yo coincido también en lo que acaba de mencionar anteriormente el profesor. Lo único es que acá hay una especie de doble fase en el asunto. Por un lado, se ha recuperado lo que se podía llamar el temor a Israel. Por otro lado, Israel quedó muy golpeada, desprestigiada prácticamente a nivel de país, digamos, por lo menos en los marcos más liberales de Europa y quizás de los Estados Unidos, ¿eh? Es decir, la imagen de Israel se ha ido terriblemente deteriorada en esta guerra. Por el otro lado, lo que se mencionaba anteriormente, sí, en cuanto a la zona, el poder de disuasión, el poder de, digamos, del ejército de Israel, de no sentirse que está, digamos, siendo relegado y que puede golpear y atender las necesidades del Estado, yo creo que eso lo han entendido muy claramente absolutamente todo. Yo creo que jamás en ese sentido ha pagado un precio fundamental. Es más, la fórmula que puedo adelantar, o que lo que me parece que puedo adelantar, va a ser una fórmula de un Hamás muy debilitado militarmente y muy fuerte políticamente. Yo creo que esa va a ser la fórmula con la que se va a tener que trabajar en el futuro.
¿Pero se puede hablar de una división en el seno de Hamás? Hay que recordar que, bueno, según los últimos datos, Ismail Haniyeh está en Gaza y sería partidario de una tregua inmediata, pero por otro lado, en Damasco, Khaled Meshal, y que además en principio respondería a intereses iraníes más que a propios, no está tan claro que quiera una tregua, ¿no? A lo mejor es lo que estaba comentando Alberto, la voluntad de llegar un poquito, por lo menos a que llegue sobre Obama esta contienda. ¿Puede ser esto también un triunfo de Israel, el haber dividido Hamás?
Yo no creo en la división. Bueno, sabe mucho más Alberto de esto que yo, pero tengo la impresión que en ese tipo de organizaciones, en situaciones como esta, terminan siempre favoreciendo a los más radicales, a los más duros, a los más extremistas. Lo que sí trasciende, y a lo mejor llega a la población palestina de Gaza, es que Hamás no le puede proteger, lo cual va también en detrimento de Hamás. Pero yo no creo que este conflicto, que estos días o que estos casi 30 días de guerra vayan a provocar una división en Hamás. No creo.
¿Alberto?
Sí, yo tampoco creo de que vaya a haber una división de Hamás, pero es obvio que, digamos, tácticamente, en el momento actual, lo que están sintiendo el fuego fuerte son la gente que está en Gaza. Claro. Por supuesto que Meshal quiere esperar justamente que los palestinos aguanten hasta la ascensión de Obama. Tiene depositadas muchas esperanzas ahí. Yo creo que se va a desilusionar también, pero bueno, por lo menos esa es la salida que cree él que tiene que tener, ¿no? Jamás. Ahora, yo también veo de que no va a haber una división en no va a haber una división de Jamás, se va a mantener unida, pero los que van a quedar, la gran pregunta es qué es lo que va a pasar dentro, digamos, del escenario palestino.
Bueno, oye, una cosa, perdona que te interrumpa, pero hay un detalle que quizás a lo mejor desde España se le da enorme importancia y que no sé si la tiene, que es, había, por lo menos en la izquierda española, incluso en el gobierno español, en esos sectores que son muy pro-palestinos en España, en los medios de comunicación, que si no son antijudíos son bastante anti-israelíes en España, una especie de enorme esperanza depositada en Barack Obama. Creían que Barack Obama iba a alzar su voz, y el silencio intencionado, consciente, de Barack Obama, incluso la selección en su equipo de algunas personalidades enormemente marcadas, que no pueden ser ni por origen social ni por origen incluso biológico, no pueden ser anti-israelíes, yo creo que aquí, por lo menos aquí en España, ha hecho a mucha gente conmoverse. Es decir, lo que yo no creo es que Obama vaya a aparecer como un aliado de Hamás en ningún momento. La única esperanza que puede tener Hamás es que el jaleo, el conflicto, el horror, las imágenes tremendas lleguen o se superpongan a la toma de posesión, que tampoco creo que eso vaya a ser así.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo no, la verdad que conozco un poco más superficialmente, o mucho menos que usted, la situación en España.
No, en España,
pero
voy a
decir, me imagino que tiene mucha, mucha, mucha esperanza en lo que diga y haga Obama, y yo me parece también lo que dice usted, de que Obama no, de ninguna forma se va a volcar a, digamos, a aceptar las tesis de Hamás. De ninguna forma. O sea que lo que dice usted es cierto, de que lo que creen es que si el conflicto llega con esas imágenes tremendas en el momento de la sesión de Obama, eso pueda tener una cierta repercusión. Pero más de eso no creo. Es decir, como dije la fórmula anteriormente, un Hamás debilitado militarmente. Políticamente habrá que ver qué es lo que pasa en el seno de la política palestina, aunque a mí me parece de que ahí, a pesar de la derrota, a pesar de que los palestinos entienden de que el Hamás fue responsable de esa situación tan crítica que les trajo encima, yo a pesar de eso creo que los palestinos le van a seguir dando el apoyo a Hamás y no a los más moderados de Fatah. Eso es lo que me parece que va a pasar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esa situación? Con un Hamás fuerte políticamente y débil militarmente, ahí esa es una de las opciones más interesantes que se pueden empezar a trabajar acá en la zona, ¿eh? Esa es una situación que puede cambiar las cartas de muchas de las trenzas políticas que hay acá en la región.
De alguna manera es lo que se pensó cuando se permitió a Hamás presentarse a las elecciones, ¿no? Como que el hecho de entrar en el juego político les haría abandonar el juego militar, pero parece que eso ha sido un error de cálculo bastante grande.
Bueno, hay otros actores que también tienen que van a ser forzados a pronunciarse. Egipto no puede mantener eternamente ese especie de silencio cómplice que ha tenido hasta ahora. Es decir, nos guste o no, o les guste o no a los que son muy favorables a Hamás, es indudable que los cohetes, el material, por bueno o malo que sea, llega a través de Egipto y que está a la larga mano de Irán al fondo del todo. Entonces Egipto tiene un enorme peso, o podría tener un enorme peso en los acontecimientos de Gaza, que hasta ahora no ha querido ejercer, se ha limitado a ser un espectador cultural.
El problema es que con Egipto me llamaba la atención las palabras de Omar Suleimán, creo que 3 días antes de que empezara toda esta operación. Omar Suleimán es el jefe de la inteligencia, que decía: hay que darle un buen escarmiento a Hamás. Además, Tzipi Livni viajó a El Cairo pocas horas antes de que todo se iniciara. Da la sensación de que, por un lado, los países árabes han mantenido el perfil muy bajo en sus críticas hacia Israel, tanto la autoridad palestina como Egipto, que estabas destacando, Alfonso, pero que también Egipto juega un doble juego, ¿no? Por un lado te paso armas y por otro lado condeno a Hamás. ¿Esto tiene visos de ser solucionado de alguna manera, Alberto?
Sí, bueno, lo que pasa es algo muy simple. Mubarak y la gente allegada a Mubarak, por supuesto que quieren darle una buena paliza a Hamás. Lo único que quieren es que la paliza se la dé Israel, y con guantes van y con guantes blancos, es decir, que no caiga demasiada sangre ni que haya demasiado tumulto, porque obviamente que lo que tienen miedo en Egipto es la rebelión de los hermanos musulmanes, que son una fuerza política sumamente importante dentro de Egipto y que están totalmente relacionados con Hamás. Básicamente es lo que pasa en la gran mayoría de los países árabes que nos rodean. Todos pensaban, todos los que quieren, es de alguna forma que Hamás que estorba, y que está, digamos, de una forma u otra aliado, sustanciado con Irán, le den una paliza mortal. El problema es que quieren que le den una paliza mortal con guantes blancos. Ese es el gran detalle, ¿no? Uh-huh. Y es un poco imposible.
El hecho, vuelvo a la idea que estabais comentando de que Hamás se quede con, digamos, tenga que hacer un juego político en la zona porque haya sido tan debilitada militarmente que tenga que recurrir a la política. Dentro de la deriva que ha tenido islamista Hamás, porque hay que recordar que en estos momentos Hamás ni siquiera es un grupo nacionalista, ni siquiera está reclamando un territorio concreto, ¿es posible que vuelvan al nacionalismo si tienen que ser políticos?
Hombre, perdón, yo me adelanto un segundito. No creo que vuelvan al nacionalismo, y la diferencia con la época anterior, cuando lo dejaron entrar en las elecciones, ¿cierto?, pensando de que iba a ser político y no militar, está bien, el cálculo se entraba en esos momentos como cálculo. El problema era de que no habían recibido el golpe que recibieron ahora. Ahora no es una cuestión de que pueden elegir entre ser políticos y ser militares. Yo creo que en los momentos actuales el terror como arma se les agotó. O sea, el terror, el viejo terror de suicidio, ya está un poco pasé, como que se dice. No tienen cómo hacerlo en estos momentos. Se les corta la posibilidad de misiles, les queda muy pocos argumentos, les queda muy poco, digamos, más que argumentos, les quedan muy pocas balas en el cañón, ¿no? Uh-huh. Es decir, tienen que reinventarse. Por lo pronto, en estos momentos, un Hamás político me da la impresión a mí de que es más o menos lo que queda, ¿eh? No creo que quede mucho más que eso.
Bueno, eso abre una vía de esperanza. De todas maneras, hasta ahora, una de las razones de ser de Hamás aunque parezca alocado, dislocado, visto desde aquí, han sido esos cohetes. Es decir, el hecho de lanzar cohetes no era tanto por la efectividad que conseguían, sino porque era una forma de decir, aquí estamos, esta es nuestra razón de ser, la negación de Israel. Hombre, yo estoy de acuerdo, yo creo que el golpe tiene que haber sido militarmente tan fuerte, y va a serlo más, porque estamos en una fase en la que cada día va a ser mucho más duro para ellos. La tentación de decir, bueno, vamos a jugar a la política, sí va a pesar de forma muy fuerte sobre ellos.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Fíjate que, aunque si lo que quieren demostrar jamás, hasta último momento, hasta el minuto cero del cese de fuego, es de que todavía tienen la capacidad de disparar misiles. Muy bien, eso lo van a hacer. El problema no es que tengan esa capacidad, de a pesar de que el ejército de Israel los esté aplotando en la garganta y los puedan de vez en cuando disparar uno. El problema es que el cese de fuego, el único cese de fuego que va a haber, es una total, no digo desmantelación, pero el hecho de que jamás, por años, no pueda disparar un tiro más. Esa va a ser la situación. Y obviamente que no le va a quedar más remedio, porque aparte es lo mismo que la Hezbollah. Yo me imagino que Hezbollah debe tener muchas ganas de golpear a Israel. ¿Pero por qué no lo hace? No lo hace porque será terrorista y todo lo que quiera, pero tiene una responsabilidad con la gente que tiene ahí al lado, que también los está mirando y les está diciendo, un momentito, el mandato de ustedes es hasta acá, pero no hasta acá, no más allá de acá. Es decir, ya después de este golpe tan fuerte, no me parece que jamás, estoy especulándolo, no me parece que se aventuren a un nuevo round, por lo menos en los próximos años.
Yo, aunque se sale un poco del tema que estamos tratando, sí quería hacerle a Alberto una pregunta, porque a mí es un tema que, como español, como periodista, que fui muchos años director adjunto del Mundo, del periódico, y viajé por todo el mundo, es una pregunta que a mí, por lo menos, me interesa enormemente. Si la postura que ha tenido España, los medios españoles y el gobierno español, ha tenido algún reflejo en Israel. Yo en la prensa, también es cierto que estoy limitado, solo puedo leer prensa en inglés. Si en la prensa de alguna manera se ha hecho eco de la postura tan beligerante que ha tomado en algún momento el gobierno español, el gobierno del señor Zapatero, o si en los medios israelíes, o en los círculos intelectuales israelíes, o en quien sea, se han hecho eco de la postura que ha tenido España, que ha sido claramente, si no pro jamás, pues casi, ¿no?
Bueno, mire, no se ha tocado mucho el tema particular de España, aunque se toma genéricamente que hay un mar de fondo muy duro en Europa contra Israel, que ya está llegando a puntos que van más allá, mucho más allá de la crítica a Israel. Esto va llegando casi al viejo antisemitismo, una suerte de que se juntan derecha radical con una izquierda radical, inclusive con algunos de la izquierda menos radical, pero que se dejan caer en ese juego, y plus sumado a todas las fuerzas musulmanes que tienen, inmigrantes y cuestiones que tienen un peso muy grande y que van a tener un peso muy grande en la política de Europa, ¿no? Dentro de ese marco europeo, a mí me da la impresión que sí, que en España e Inglaterra han sido los más radicales en las posiciones a tomar, que se han pasado del límite de una crítica lógica de lo que estaba pasando.
Bueno, en el caso español terminó la manifestación apedreando la embajada de Israel, que no sé lo que apedreaban, pero tiraban piedras contra el edificio.
Sí, no, a la embajada no rompieron nada.
No, pues es que no llegan.
No, claro. Lo que pasa es que yendo por ahí, por donde avanzaba Alfonso, también es verdad que mientras esto sucede, estas declaraciones, el presidente del gobierno al empezar la campaña electoral en Galicia apuntaba directamente como responsable de todo lo que está sucediendo en Israel. Al mismo tiempo, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se encontraba, si bajaba del avión en algún momento, del Cairo a Ankara.
Moratinos es un especialista en la zona, vivió mucho tiempo allí. Cuando ibas a Jerusalén te lo encontrabas desayunando en el hotel. Es un hombre que en la época de Arafat tuvo bastante vinculación con él, y yo creo que él tiene a gala, frente a otros diplomáticos españoles, otros diplomáticos europeos, haber vivido sobre el terreno bastantes años.
Entonces, sí, yo, por supuesto, sí, el Volantino inclusive sí participó directamente en Taba y creo que en Game David también estuvo, no, estado no, mucho, estuvo totalmente involucrado.
Y antes, cuando hubo los acuerdos aquellos de Madrid, también pues era de los hombres que estaba
tanto él como Solanas estaban muy metidos y son muy amigos de la gente de acá de Israel.
Ahora contrasta un poco, es decir, pues ha sido más prudente en esta ocasión el ministro Moratinos que nuestro propio presidente y sobre todo que algunos miembros del gabinete. Es decir, lo que ha ocurrido aquí en este caso concreto, y sí es criticado por un sector de la prensa española, es que se ha tomado una postura, no se puede utilizar la palabra irresponsable para calificar el lanzamiento de cohetes Qassam o un atentado suicida y utilizar la palabra genocidio en el caso de la actuación de Israel, y eso se ha hecho desde esferas gubernamentales, pero yo creo que es un pecado muy español. Este es un país bastante impulsivo.
Sí, habla con mucha pimienta, ¿no? En el plato. De todos modos,
yo creo que mucha gente dice eso. Sí.
Muy impulsivo. Sí.
De todos modos, yendo a Moratinos, yendo básicamente a los esfuerzos diplomáticos, ¿no? En la zona. Estamos contemplando la posibilidad de un alto el fuego de una semana, después una tregua de un año o más. Bueno, en fin, no se sabe todavía cuál será el acuerdo definitivo, pero lo que sí se sabe es que va a haber que tomar cartas en el asunto. Los países van a tener que mojarse. Egipto, destacabas, Alfonso, que va a tener que mojarse. Se habla también de la posibilidad de que Turquía juegue ahí algún papel.
Y parecía que jamás, por lo menos en los medios de comunicación, se decía, era favorable al despliegue de tropas turcas. Yo veo muy difícil que un país europeo, por experiencias en otros sitios y por el temor casi bíblico que te produce implicarte en un conflicto tan complejo, tan difícil como aquel, haga algo más que mandar policías o aduaneros o observadores. Yo lo veo muy difícil en el caso europeo. Turquía sí podría hacerlo. Pero aquí volvemos a lo de siempre. Es decir, la comunidad internacional, y lo digo como un reproche a la comunidad internacional, y es muy pronta a la hora de criticar, censurar y colocar en el paredón, pero parece incapaz de asumir su responsabilidad. Una de las críticas más grandes que se han hecho a los que se manifestaban el otro día frente a la embajada de Israel y tiraban las piedras es que ¿por qué no se movilizaron durante los pasados 38 meses? ¿Por qué no han dicho ni una sola palabra de otras cosas? Entonces la comunidad internacional y sobre todo Europa como tal vive a la sombra de Estados Unidos. Lo que decida Obama será lo que haga Europa.
Sí, estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Lo que va a decir Obama prácticamente es lo que se va a hacer. Y a mí me parece que ahora en estos momentos Tzipi Livni está acá en Estados Unidos, en Washington, y yo creo que lo que están arreglando aquí es el plan de seguridad en el camino Filadelfia, ¿no? Ese es el asunto. Parado el cordón umbilical entre Irán y Hamas, yo creo que prácticamente está solucionado el asunto, y yo creo que Obama va a continuar esa política, la va a continuar. Yo creo que Obama no va a cambiar eso. Lo que va a cambiar va a ser, digamos, probablemente su posición no sea tan drásticamente a favor de Israel como era la de Bush. Va a ser un poco más crítico, va a ser un poco más ecuánime en algunas cosas, pero básicamente con respecto a Hamas yo creo que no va a cambiar.
Una pregunta, ya que estamos en términos de política, ¿pensáis es factible volver a ver a un gobierno de unidad nacional en Palestina, o el quiebre entre Hamas y Fatah es tan grande que no van a poder reconciliarse, y más después de lo que acaba de suceder?
Eso tiene que hablar el profesor. A mí me desborda.
A mí me parece que sí, que va a haber un gobierno de unidad nacional. Va a demorar un poco de tiempo, pero a ver, Hamas no le queda mucho más remedio que utilizar a Fatah como interlocutor con el mundo occidental, fundamentalmente con los Estados Unidos. Es decir, y acá se da ese factor que estábamos mencionando últimamente. Hamas golpeado muy fuertemente militarmente, pero fuerte políticamente, pero a su vez esa fortaleza políticamente no se va a ver reflejada, en poder tener logros internacionales, a no ser que de los pasos que la comunidad internacional le exigen, Entonces me parece que va a tener que utilizar de alguna forma u otra a su ministro de Relaciones Exteriores, en el caso sería Fatah. Yeah. Es decir, por lo pronto, con todo el dolor que tienen entre ellos, y la verdad que se han matado entre ellos, matado es hablar, digo, en términos
amables,
muy limitados de lo que han hecho uno al otro, pero fundamentalmente jamás a Fatah. Pero de cualquier forma me parece que la realidad demorará un poco más de tiempo, un poco menos de tiempo, pero van a tener que sentarse juntos y buscar la forma de llevar adelante la causa palestina, que en ese sentido, digamos, que al margen de toda la guerra, es obviamente que la pobre gente palestina está sufriendo algo que no merece, ¿eh? Y entonces me da la impresión que a la larga esta gente va a tener que reaccionar de esa forma.
Bien, una pregunta ya básicamente, la gente, no sé cuántos intentos de paz, conversaciones, etcétera, y me da la sensación de que todos los acuerdos, al fin y al cabo, todas las propuestas, la Liga Árabe, Anápolis, giran en torno a lo mismo. ¿Al final será lo que fue rechazado en Taba lo que se acepte? ¿Y cuándo?
Hombre, yo creo que nunca se da marcha atrás en la historia, pero digo que va a ser lo que fue Taba. Es que no hay otra opción. Si uno mira hacia el futuro. Sí, yo creo que se han perdido. Lo terrible cuando repasas la historia con perspectiva es que te vas dando cuenta, y en un conflicto como este, de la cantidad de oportunidades que tuviste o que tuvieron todos para resolverlo y que no lo tuvieron. Aquí no hay un cambio ya radical de la situación. Es decir, hay
exactamente,
los dos estados, la separación, bueno, hay muchas cosas ahí. Yo creo que estaba lo que se va a ponerse sobre la mesa otra vez.
Exactamente, esto era las sabias palabras del ex ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Shlomo Ben-Ami, que lamentablemente está fuera de la política, porque tendría que estar en estos momentos. Si se hubiese quedado en la política, sería...
Aquí en España es una voz que se escucha mucho.
Sí, hombre, es que él entendió desde un principio y había dicho con esas sabias palabras: pasarán, habrán otros 10.000 muertos, más sangre caerá sobre el río y a la larga volverán a Taba, porque es la única que hay.
Él en su libro, en el libro ese que tiene, lo pone además.
Pero claro, hombre, él sí entendió el asunto de un principio hasta el final, es decir, la tenía bien clara. Lamentablemente que no está en la política israelí, y eso la verdad que es una de las carencias grandes de la política israelí.
Dentro de la política israelí, ¿cambiaría mucho si llegara al poder Netanyahu o si llega al poder Tzipi Livni? Bueno, ahora ya casi hasta Barak es contemplable. Teniendo en cuenta que ambos, Tzipi Livni y Netanyahu, han hablado en varias ocasiones de que en caso de llegar al poder contarían con el otro, uno con el otro, para gobernar.
Es que yo no lo sé, y no sé tampoco cómo él. Pero aquí también una de las versiones... No, perdone, Alberto.
No, siga.
No, que yo, aquí en un momento se ha intentado explicar todo esto en clave electoral, en los medios de comunicación españoles, pero yo no sé qué efecto va a tener o puede tener en las elecciones. No sé a quién, de forma muy cruda, favorece electoralmente o en votos en conflictos, que no lo sé, yo no puedo hablar del tema.
Bueno, electoralmente el único que se ha visto favorecido, pero en forma importante, digamos, ¿qué quiere decir forma importante? 5 o 6 escaños más en el Parlamento, ha sido Barak. Sí. Es decir, Barak estaba muerto políticamente, esto un poco lo resucitó, pero fuera de eso, a mí me parece que va a haber un gobierno de coalición nacional. Me da la impresión, pero esto tómelo entre bambolillas, porque simplemente estoy especulando de acuerdo a los polls que estoy viendo y a lo que me parece que es la tendencia de la opinión pública en Israel. Me parece que igual va a ganar Netanyahu. No me sorprendería que ande casi empatado con Livni, pero lo que quiere decir de que Netanyahu, con una Livni más o menos fuerte y un Barak un poco restablecido, puede alejarse él de la derecha radical, que es con la que tendría que formar coalición si hubiese ganado, o sea, si gana, y digamos que los partidos de centro o de centro-izquierda, mal llamado el Partido Laborista, pero vamos, fuese muy debilitado. En el caso de que esos partidos tengan un poquito más de poder y queden los 3 partidos esos más o menos ahí, digamos, cerca, a mí me da la impresión de que Netanyahu va a preferir, justamente también tomando en cuenta que Obama va a ser presidente de los Estados Unidos, va a querer formar un gobierno más de centro, que un gobierno de derecha que lo puede llegar a complicarlo.
Bueno, pues se nos ha ido el tiempo. Alfonso, Alberto, muchísimas gracias por haber venido, muchas gracias por ayudarnos a comprender un poquito mejor la situación, por darnos vuestro punto de vista. Y ustedes, señoras, señores, gracias por seguir ahí. Tal vez, quién sabe, cuando ustedes estén escuchando esta tertulia ya se haya llegado a algún acuerdo. En cualquier caso, aquí queda este análisis. Shabbat Shalom y seguimos aquí en Radio Sefarad con ustedes.
Thank you.